único que le digo es que si todas las instituciones del mundo, todas, se fijan en las agencias de rating para saber la posibilidad que tiene la inversión de sus fondos de que se los devuelvan, por algo será. Claro, el señor Sánchez Mato está en la lucha de clases, no sé de qué clase creerá que son los trabajadores de Standard & Poor's o de...
No es de recibo que una ciudad como Madrid no sea observada y auditada y su deuda valorada por estas agencias de calificación. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué confiar en la valoración que el concejal de Economía de Ahora Madrid dé de la deuda de Madrid. No tenemos que confiar todo a extrañas auditorías ciudadanas que califiquen la deuda de la ciudad de Madrid. Para eso están entidades independientes, que es además en las que, curiosamente, no me preguntéis por qué, confían los inversores que van a invertir en Madrid.
En los mercados, desde luego, resta credibilidad porque es una práctica estándar el tener, si quiere tener acceso a los mercados, estar obligado a tener una calificación crediticia previa.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se lo desvelábamos aquí en la SER a primera hora de esta mañana y la noticia ha desatado un reguero de reacciones en el Ayuntamiento de Madrid. El gobierno de Manuela Carmena ha decidido romper con las agencias de calificación, algo que no ha gustado mucho, lo acabamos de escuchar, ni a la oposición ni a economistas como Juan Ignacio Crespo. Una decisión que ha tomado el concejal de Hacienda tras varias reuniones, digamos que tensas, con las dos agencias de rating a las que ha tenido acceso nuestra compañera Pilar Velasco. Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. Pues esa es la intención del Ayuntamiento de Madrid, prescindir de las agencias internacionales de rating, y alegan varios motivos. Primero, porque no habrá ampliaciones de la deuda ni se embarcarán en proyectos faraónicos. Y además, la pasada semana Hacienda dio luz verde al pago anticipado de 365 millones de euros. La decisión se produce después de dos conversaciones vía telefónica, algo tensas, con fricciones, donde los representantes de Hacienda se enfrentan a las preguntas de las consultoras. Tanto Standard como Fitch se muestran contrarias a la auditoría interna del equipo de Carmena y temen que el Ayuntamiento deje de pagar. El sonido es malo, pero podemos escuchar a la consultora de Standard advertir sobre si en un futuro decidieran no pagar o reestructurar la deuda, tengan claro las repercusiones que tendría en la calificación del Ayuntamiento. Escuchamos.
En el caso de que en algún momento en el futuro se decidiese no pagar una deuda o reestructurarla, que tengáis claro las implicaciones que tienen en la calificación del Ayuntamiento de Madrid.
Y si bien el objetivo del rating es calificar la solvencia de Madrid de cara a bancos e inversores, Fitch se interesó por la subvención a la escuela de tauromaquia Marcial Lalanda.
La escuela Marcial Lalanda, he leído que quizás se quite el apoyo financiero, por curiosidad.
¿No? Sí. ¿Y qué interés tiene eso para...?
Pues la escuela de tauromaquia.
La escuela de tauromaquia yo creo que es insignificante. Quiero decir que...
Es totalmente insignificante, desde luego.
Los contratos, como subrayaba, suponen unos 110.000 euros al año.
Otra noticia del día que también les hemos contado en la antena de la SER es la condena a la Comunidad de Madrid y a la Fundación Jiménez Díaz a indemnizar con 5.000 euros a una pareja de lesbianas a las que interrumpió el tratamiento de reproducción asistida. Condena por haber vulnerado su derecho a no ser discriminadas por su orientación sexual y que hasta ahora la consejería todavía no ha valorado. Adela Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Fundación Jiménez Díaz ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia, de la que de momento, como dices, desconocemos la valoración de la Consejería de Sanidad. El hospital argumenta que si retiraron el tratamiento de fertilidad no fue por discriminación homófoba, sino porque cumplían una orden del Ministerio de Sanidad dictada por Ana Mato, que ordenaba excluir a mujeres solas y lesbianas del acceso público y gratuito a la reproducción asistida. Los colectivos homosexuales celebran esta decisión judicial y consideran que la sentencia puede servir de precedente para que más comunidades autónomas desobedezcan al Ministerio. Jesús Generelo es presidente de la Federación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales, y Glenis de Jesús es miembro de la ONG Women's Link, que llevó este caso a la justicia.
Creemos que esto ya abre la vía para que todas las comunidades autónomas empiecen a desobedecer esta orden, que es lo que tenían que haber hecho.
La sentencia es muy clara en afirmar que la Comunidad de Madrid tenía que haber cumplido la ley de reproducción asistida, que obliga a la prestación del servicio sin discriminación alguna, y que no debió de haber aplicado la orden ministerial porque es manifiestamente discriminatoria.
Un apunte más, Isabel. A pesar de ser el autor de la orden discriminatoria, la jueza absuelve al Ministerio de Sanidad en su sentencia porque dice que no tiene las competencias y no gestiona por tanto la prestación sanitaria en Madrid.
Gracias, Adela. Además, esta tarde se ha producido una nueva muerte laboral en la comunidad. Un trabajador de 47 años ha fallecido tras ser aplastado por un toro mecánico en una empresa de electrónica de Getafe. David García es portavoz de Emergencias 112.
Se trata de un varón de 47 años que ha fallecido aplastado por un toro mecánico que estaba conduciendo otro trabajador de la empresa. Cuando ha llegado al lugar el equipo médico del SUMA, este trabajador estaba ya fallecido. Lo único que han podido hacer ha sido confirmar el fallecimiento.
Y hoy lo que ha estado en boca de todos ha sido el atasco. La ecuación de lunes, más lluvia, más accidentes, solo puede dar como resultado un colapso monumental. 5 horas de retenciones que, según Esperanza Aguirre, son culpa, cómo no, de Manuela Carmena.
Por primera vez en la historia de Madrid, da toda la impresión que el objetivo del equipo de gobierno es colapsar la ciudad. Que lo sepan todos los conductores madrileños que se han visto atrapados en el monumental atasco de esta mañana. La responsable directa es la señora Carmena, que no ha querido delegar en nadie la cuestión de la circulación.
7:28, una pausa y les hablamos de la residencia Peñuelas.
La ventana de Madrid.
Hay personas que van a la compra, ven los precios y nada más. Otras se encuentran con una manifestación y nada más. Las mismas que se enteran de que va a llover cuando ya están en la calle o que se sorprenden cuando les suben la hipoteca o el recibo de la luz. Pero hay otras personas que sí quieren saber en qué mundo viven, que escuchan la radio cada mañana, que conocen toda la información, entienden por qué ocurre y hasta la disfrutan y la viven. Personas que consiguen todo eso con Pepa Bueno y Gemma Nierga.
¿Qué tal, Gemma?
¿Qué tal, Pepa? Muy buenos días.
Pues ya ven que la vida sigue transcurriendo por aquí, por las ondas de la sed.
¿Y tú? ¿Cómo quieres vivir la realidad de cada día, de cada hoy? Vívela en Hoy por Hoy, cada mañana de 6 a 12 y 20, hora menos en Canarias, en la cadena SER.
La noche es para hablar.
Hay algo que cada noche nos sitúa en un tiempo, en un lugar y en una realidad. Las historias de los oyentes de Hablar por Hablar.
Adriana te escucha. Hablar por Hablar con Adriana Mourelos. De lunes a viernes desde las 2 de la madrugada. La 1 en Canarias. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Soy portero. Puedo ser el bueno o el malo de la película en cuestión de segundos. Todo el partido por los suelos. Y si se me resbala el balón, apestado de por vida. Y cuando dicen, ¡tira al muñeco! ¿Muñeco? Tengo sentimientos, oiga. Los palos marcan mi destino. Pero cada vez que suena el larguero... ¡Ay! Cada vez que suena el larguero, ¡gloria bendita!
Ra, 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 mañana tenemos que trabajar.
El larguero, cada noche, ¡gloria bendita! Desde las 12, las 11 en Canarias, Cadena SER, la banda sonora del deporte.
Ra, ra, como me gusta cambiar el larguero. Ra, 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 que por la noche no me lo pierdo.
Toda la actualidad, Cadena SER.
La ventana de Madrid.
La semana pasada les expulsaron del pleno de la Asamblea.
Muchas gracias, señor consejero. Les ruego guarden silencio. Les ruego guarden silencio. Si no, se van a ser desalojados.
Y esta mañana se han concentrado ante el Parlamento madrileño, donde se estaba celebrando la Comisión de Asuntos Sociales. Son los familiares de los más de 200 ancianos que viven en la residencia Peñuelas, en el barrio de Arganzuela, que llevan meses denunciando la situación del centro.
Existencia de cucarachas. Cucarachas que vemos desde en las habitaciones hasta en las zonas comunes. El acceso al recinto, solamente el acceso de entrada, tiene una pendiente que para una silla de ruedas, pues es que no podemos, los familiares no podemos con ellos. El otro día se han caído dos techos en un pasillo. El problema es que nosotros ponemos reclamaciones, te digo, individuales y colectivas, ¿y qué ocurre? Pues que para nosotros la comunidad, la Dirección General Mayor, es un muro. Es un muro con el que nos estamos chocando continuamente.
El que ha ayudado a darles voz ha sido el diputado de Podemos en la Asamblea, Raúl Camargo. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acabamos de escuchar a Ángeles, que tiene a su tía en esta residencia, hablar de cucarachas, de techos que se caen. ¿Usted ha pasado por allí?
Sí, sí, he visto en la residencia y me parece desde luego que no es aceptable que una residencia propiedad de la Comunidad de Madrid tenga estas dificultades, tenga estas carencias, tanto en su estructura como en el personal que allí presta servicio, y además todo ello aderezado con que está gestionada por una empresa propiedad de una persona imputada en la trama Gürtel. Por tanto, nosotros pensamos que no se puede sostener esta situación y que lo que está haciendo el gobierno de la comunidad y el consejero Carlos Izquierdo es tirar la pelota hacia adelante sin querer afrontar el problema de que en la residencia Piñuelas existe un gravísimo problema asistencial y de instalaciones, que es una residencia que no tiene licencia de funcionamiento y que hay que actuar ya antes de que ocurra otra desgracia.
Hablaba usted de personal, además les han quitado el único médico que tenían de noche para, recordemos, 220 mayores, y la mayoría son dependientes.
Sí, efectivamente, es una residencia donde la mayoría son grandes dependientes, que no tiene instalaciones adecuadas, porque como habéis comentado, algunas de las rampas de acceso son cuestas por las que las sillas de ruedas no pueden pasar o tienen muchas dificultades para hacerlo, y además eso, o sea, no hay manera para que para que allí se pueda prestar un servicio que sea adecuado a las personas que están allí viviendo, y por tanto nosotros pensamos que ese contrato, el contrato que hay, el pliego de condiciones que hay con la empresa Aralia, debe ser rescindido de forma inmediata, y la Comunidad de Madrid debe hacerse cargo de la gestión de esa residencia y cubrir todas las carencias, tanto materiales que hay en el propio recinto como las carencias de personal que existen en este momento.
La respuesta ahora del consejero es que van a invertir 265.000 euros. ¿Cree que es suficiente?
No, para nada. Esta es una cantidad ínfima. Con eso decían hoy los familiares que daría para comprar algunos colchones, porque nos han enseñado algunas fotos con colchones de goma espuma, todo raídos, y colchones que se deshacen prácticamente, ¿no?, por los orines también que hay en ellos. Y pensamos que con esa cantidad no se puede hacer nada. Hay que acometer una obra en profundidad en la residencia. Seguramente habrá que clausurarla durante algún tiempo y distribuir a los residentes en otra residencia hasta que pueda realmente hacerse habitable. Recordemos, la residencia no tiene licencia, y la única inspección que se hizo allí por parte del Ayuntamiento de Madrid en el año 2011 decretó que la residencia tenía que ser cerrada y clausurada inmediatamente. Eso es un informe que hicieron técnicos del Ayuntamiento en la etapa de Ana Botella del Partido Popular. Es un informe que debe estar en un cajón, pero que no se ha aplicado en 4 años, ¿no? Además de la responsabilidad patrimonial evidente que tiene la Comunidad de Madrid con las cosas que están pasando y que han pasado ya en la residencia, pensamos que hay una responsabilidad política de los anteriores gestores del Ayuntamiento, de los anteriores gestores de la comunidad, y también de los actuales inquilinos de la Consejería de Políticas Sociales, que no están haciendo nada, a pesar de que estas denuncias ya las conocen desde hace muchos meses.
¿Y con la licencia de funcionamiento qué pasa? Porque ellos dicen que se tramitó en agosto, el otro día decía Ángel Garrido que faltaban algunos papeles, pero ustedes les aseguran al Ayuntamiento de Madrid que no es así.
No es así, no hay ninguna petición para que esa licencia se tramite, no ha entrado ninguna petición en el área de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid para solicitar esa licencia, y bueno, pues el Ayuntamiento, nosotros sabemos que va a hacer algunas inspecciones allí en la residencia, porque obviamente lo que no va a hacer el Ayuntamiento es incurrir en alguna responsabilidad si hay alguna desgracia en la residencia. El otro día era muy curioso porque el consejero en el pleno dijo que la residencia cumplía todos los criterios de seguridad y que estaba perfectamente validada y que las residencias de la Comunidad de Madrid eran las mejores, y a esa misma hora que el consejero decía esto en el pleno, el jueves, estaba cayendo un techo en la residencia, que menos mal que no pasaba ninguna persona por allí, ¿no? Es decir, es que yo creo que la política en estos días del Partido Popular, del consejero en concreto, de Carlos Izquierdo, está siendo muy, muy errática.
Escuchábamos antes, hace unos minutos, a Ángeles hablar de que se topan con un muro en la Dirección General del Mayor. ¿Van ustedes a solicitar la comparecencia del director para que comparezca la Asamblea de Explicaciones?
Sí, efectivamente, nosotros vamos a solicitar la comparecencia del director general del Mayor ante la Comisión de Políticas Sociales, y le vamos a preguntar por qué no han actuado, a pesar de que hay reclamaciones desde hace ya más de un año. Hay más de 100 reclamaciones introducidas en el sistema de quejas y reclamaciones de la Comunidad de Madrid, reclamaciones de todo tipo y detallando situaciones que son absolutamente inaceptables, y que hoy le he leído al consejero en la comparecencia que ha tenido en la Comisión de Políticas Sociales, pero pensamos que no les conmueve, ¿no?, y que todo lo intentan cifrar en una disputa política, en un aprovechamiento por parte de Podemos, incluso llegando a decir que nosotros, que le ha parecido muy triste mi intervención y que le parecía la más decepcionante de su carrera, ¿no? No es eso lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es ponerse a la tarea, solucionar el problema que tienen allí y dejarse de excusas, que es lo que lleva dando el consejero desde hace ya varias semanas.
Tenemos al teléfono a Juan Antonio Cámara. Juan Antonio, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Ustedes van a denunciar a la Comunidad de Madrid por la muerte de su tía, que falleció en esa residencia en mayo, cuando, recordemos, ya la gestionaba la empresa de José Luis Ulibarri. Cuéntenos qué pasó.
Sí, en primer lugar le corrijo, es mi madre, no mi tía.
¿Y qué sucedió en mayo?
El 30 de mayo, mi tío fue a sacar de paseo a mi madre Y como ha comentado el diputado Camargo, en la residencia existen una serie de rampas bastante peligrosas, y además al llegar a la calle, el acceso a la calle, la salida está cerrada. La salida natural de las sillas, la más fácil, la más accesible, lleva clausurada varios años. Entonces, una de dos, o hay que compartir salida con los vehículos, o te tienes que ir a una rampa que hay en la izquierda, muy, muy inclinada, que acaba en un foso, en un muro y en un forjado de hormigón. Mi tío, lógicamente, cuando fue a sacar a mi madre, intentó localizar el interfono, pues por donde avisa a recepción para que le abran una de las puertas. En ese momento, durante 2, 3, 4 segundos, soltó la silla, y claro, al existir esa serie de rampas, incomprensible, porque de verdad, como ha dicho el diputado, es increíble, es una persona, o sea, una residencia de personas mayores, no puede tener esas barreras. Total, que la silla se deslizó y mi madre falleció, bueno, a consecuencia de los golpes.
¿Y su tío, que es la persona que llevaba la silla de ruedas, cómo se encuentra?
Mi tío está, pues, muy mal, muy mal. Se siente responsable, es una persona también mayor, tenía mucha vinculación afectiva con mi madre y, bueno, de alguna manera, pues, se siente responsable y está mal, estamos muy preocupados por él.
En su día, cuando ocurrió esto, ¿cuál fue la respuesta que le dio la dirección del centro?
Pues nada, visionamos un vídeo y, bueno, ellos pretenden que, al ser mi tío el que soltó la silla para buscar la forma de salir, pues pretenden que la responsabilidad es de mi tío.
Juan Antonio Cámara, gracias por estar esta tarde en La Ventana de Madrid y suerte.
Muy bien, un saludo.
Buenas tardes. Raúl Camargo, la última pregunta. El consejero Carlos Izquierdo les ha acusado hoy de centrarse en un tema particular, en este de la residencia Peñuelas, y de no interesarse por otros temas como los menores, los inmigrantes o el voluntariado. ¿Qué le contestaría?
Le contestaría que nosotros nos centramos en intentar solucionar el dolor de la gente que tiene nombre y apellidos. Ellos han dado grandes cifras, ellos han intentado decir que la consejería cumple todos los protocolos, pero el problema es que tenemos aquí un problema hoy, aquí y ahora, que tiene nombres, que tiene apellidos, que tiene una mujer que falleció en mayo y que tiene gente, que tienen 220 personas allí residentes en aquella residencia y que están sufriendo día a día la mala política de la Comunidad de Madrid. Eso es lo que le respondemos. La política general, señor consejero, se realiza solucionando las políticas concretas que tienen nombres y apellidos, y que la política tiene que servir para eso, para que la gente pueda vivir mejor y para que la gente pueda vivir mejor hoy, aquí y mañana.
Raúl Camargo, gracias, buenas tardes.
A vosotros, gracias.
Y nos marchamos con la música de Mika, libanés de nacimiento, británico de adopción. Actúa a las 9:30 de esta tarde en el Palacio de los Deportes. Con él les dejamos. Que pasen buena tarde. Adiós.